¿Qué dice la Biblia sobre la donación de órganos? La Biblia no aborda específicamente el tema del trasplante de órganos. Obviamente, los trasplantes de órganos no existían en los tiempos bíblicos. Sin embargo, hay versículos que ilustran principios generales que se pueden aplicar. Uno de los argumentos más convincentes a favor de la donación de órganos es el amor y la compasión que tal acto demuestra hacia los demás. El mandato de amar al prójimo fue expresado por Jesús, Mateo 5:43, Pablo, Romanos 13:9 y Santiago, Santiago 2:8, pero en realidad puede remontarse hasta Levítico 19:18. Desde los primeros días de la era cristiana, la donación de órganos se ha convertido en un acto de amor y compasión. Desde los primeros tiempos del Antiguo Testamento, se ordenó al pueblo de Dios que demostrara amor a Dios y al prójimo. Estar dispuesto a donar un órgano de nuestro propio cuerpo parecería un ejemplo extremo de sacrificio desinteresado por otro. El máximo ejemplo de esto lo tenemos en el sacrificio que Jesucristo hizo al entregar su cuerpo por toda la humanidad. Juan resumió bien el mandamiento cuando escribió: "Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros", 1 Juan 4:11. Cuando Jesús intentaba transmitir este mensaje de amor incondicional a los demás, habló de cuidar a los hambrientos, sedientos, sin techo, desnudos, enfermos y encarcelados, Mateo 25:35-46. Y aclaró: "De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis", Mateo 25:40. Jesús también utilizó la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, para enseñar que, como cristianos, debemos ser amables y mostrar amor hacia todos. Si una práctica o procedimiento no contradice los principios bíblicos, entonces puede considerarse permisible y puede contar con el apoyo de los cristianos fieles. Algunas personas consideran la donación de órganos como la forma definitiva de mutilar el cuerpo humano. Es frecuente que se utilicen pasajes como 1 Corintios 6:19-20 para defender la idea de que no se deben extraer órganos del cuerpo de una persona. Como administradores de la creación de Dios, debemos tratar nuestros cuerpos con respeto y abstenernos de todo lo que sea perjudicial para ellos. Sin embargo, cuando Pablo escribió esas palabras a los cristianos de Corinto, afirmó: "Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios", V20, indicando que esto era algo que debía llevarse a cabo mientras el individuo aún vivía. En la segunda carta del apóstol a la iglesia de Corinto, les recordaba: "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos", 5:1. Una de las mayores preocupaciones entre los cristianos es el concepto de que todo el cuerpo tiene que estar presente y conservado de alguna manera para la resurrección. Por lo tanto, muchos cristianos no quieren donar órganos porque creen que la resurrección requiere un cuerpo completo. Ahora bien, cuando Dios impuso los castigos en el jardín del Edén, le dijo a Adán: "Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás", Génesis 3:19. Así, Dios dijo que un día nuestros cuerpos terrenales volverían a la tierra. Pablo, al escribir a los Corintios, explicó la diferencia entre el cuerpo físico en el momento de la muerte, del que se puede disponer de diversas maneras, y el cuerpo espiritual de la resurrección, 1 Corintios 15:35-49. Utilizó la analogía de la diferencia entre una semilla y el producto de esa semilla para ilustrar la diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. Luego continuó diciendo: "Se siembra un cuerpo natural, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual", V44. Si creemos que los cuerpos resucitados en la resurrección representan simplemente una preocupación de nuestros cuerpos terrenales, entonces poseemos un concepto falso de nuestra resurrección tal como se presenta en la Biblia. Se nos dice que el cuerpo terrenal, el de carne y hueso, no entrará en la herencia celestial, 1 Corintios 15:50. Basándose en estos hechos, los cristianos no deberían temer o rechazar la donación de órganos simplemente en un intento de mantener el cuerpo físico intacto para la resurrección. Consideraciones adicionales sobre la donación y la extracción de órganos. El argumento legítimo contra la donación de órganos se deriva del proceso de extracción de órganos. No hay nada éticamente incorrecto en recuperar órganos de los muertos, pero la mayoría de los trasplantes de órganos que tienen éxito requieren que los posibles órganos se mantengan vivos con sangre y oxígeno fluyendo a través de ellos hasta que se extraigan del cuerpo. Este dilema es inquietante, porque no podemos ni debemos apoyar la pérdida de la vida en beneficio de la donación de órganos. La profesión médica ha utilizado tradicionalmente el cese de la actividad cardíaca y pulmonar para marcar el punto de la muerte. La tecnología médica ha progresado hasta un punto en el que es posible mantener, mediante un respirador, la actividad cardíaca y pulmonar durante días o incluso semanas después de que un paciente haya perdido irreversiblemente toda función cerebral. En algunos círculos médicos se ha impulsado la extracción de órganos cuando el paciente ha perdido las funciones cerebrales superiores, pero sigue vivo. En 1994, el Consejo de Asuntos Éticos y Judiciales de la Asociación Médica Americana, AMA, emitió su opinión actualizada de que es éticamente permisible utilizar a bebés nacidos sin funciones cerebrales superiores como donantes de órganos. Como cristianos, solo podemos apoyar la donación de órganos en los casos en que la muerte haya quedado determinada por todos los criterios, incluida la pérdida completa de las funciones cerebrales, y no solo por uno o dos criterios. Dios prohíbe matar intencionadamente, Santiago 2:10 al 11. Por tanto, debemos determinar cuidadosamente, a la luz de la palabra de Dios, si un respirador está simplemente oxigenando un cadáver o sosteniendo a un ser humano vivo. Luego debemos actuar como corresponde. Dado que la mayoría de los trasplantes proceden de donantes que han sido declarados neurológicamente muertos, es importante que comprendamos plenamente los criterios que la profesión médica utiliza para definir la muerte cerebral. Solo cuando se determina que un paciente tiene una muerte cerebral irreversible y completa debe considerarse candidato a la donación de órganos.